Pedirle al ministerio, vamos a cantar el mismo cantito del retiro. El Espíritu de Dios está en este lugar. Hoy vamos a seguir el consejo de San Agustín. San Agustín, que era un gran filósofo y se defendió hasta el final para no abrirle el corazón a Cristo. El Señor lo tocó a través de la música. Y él tiene una frase célebre que dice: quien bien canta, ora dos veces. Y haciendo un estudio sobre la música, él dice que orar bien a través de la música es hacerlo no solamente con la voz, sino con el cuerpo y tomar una actitud de oración. Por eso hoy vamos a seguirle el consejo a San Agustín y vamos a tomar una actitud de oración. Y lo primero que vamos a hacer es, para pedir la gracia del Espíritu Santo, es alzar nuestros brazos, que es un signo de humildad, de reconocimiento de nuestra fragilidad. Así que todos vamos a alzar nuestros bracitos con mucha sencillez, reconociendo que somos barro, y como barro necesitamos algo muy importante. Yo le decía anoche a los matrimonios donde estaba compartiendo que en una alfarería uno lo que más va a ver es barro, y muchas veces el barro está en una esquina endurecido. Y les decía yo, hay un elemento básico para que el barro pueda ser manual en las manos del alfarero. ¿Cuál es ese elemento? Agua. Y el agua en la iglesia, en la parte espiritual, se representa al Espíritu Santo. Nosotros somos ese barro que, por circunstancias de la vida, a lo largo de esta semana, nos hemos endurecido. Entonces necesitamos de esa agua para que el divino alfarero pueda forjar una pieza perfecta y bella en cada uno de nosotros. Amén. Por eso hoy le vamos a pedir al Espíritu Santo que avive su presencia, proclamando que desde que llegamos ya aquí está el Espíritu Santo y está aquí para sanar, para liberar, para transformar. Y que hoy le pidamos a María que este lugar se convierta en un aposento alto, donde cada uno de nosotros tengamos una experiencia personal con el divino Espíritu Santo. Por eso hoy vamos a alzar nuestros brazos, primer paso. Segundo, cerrar nuestros ojos. Y tercero, orar a través del canto, proclamando que el Espíritu de Dios está en este lugar. Proclamémoslo con todo nuestro corazón.
El Espíritu de Dios está en este lugar.
Proclámalo con todo tu ser.
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.
Volvamos a proclamar el Espíritu de Dios.
El Espíritu de Dios está en este lugar.
Aquí está, créemelo.
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
¿Y para qué está aquí?
Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.
Ahora digámosle: muévete en mí, proclámalo.
Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios
Espíritu, muévete. Digámosle nuevamente: muévete en mí,
muévete en mí, muévete en mí.
Toca mi mente, mi corazón,
toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete.
Dile conmigo, alzando tus brazos: amado Espíritu Santo, Señor y dador de vida, dulce huésped del alma, revélame la verdad para que la verdad me haga libre, Bienvenido seas. Bienvenido seas. Dulce huésped del alma. Te amo, Espíritu Santo. Te amo, Espíritu Santo. Bienvenido seas. Bienvenido seas, Señor y dador de vida. Y en este momento, con tus ojitos cerrados, pon tu manita derecha en tu corazón y pídele lo que más necesitas esta noche. Pídele lo imposible para ti. Y deja que el Espíritu Santo, que es quien nos enseña a orar, porque dice el Evangelio de San Marcos que nosotros no sabemos pedir, pero que Él viene en auxilio de cada uno de nosotros, porque Él es el abogado, el intercesor. Pídeselo y deja que el Espíritu Santo mueva tu corazón para conseguir lo imposible esta noche. Mamita María, queremos pedirte que como madre y esposa del Espíritu Santo intercedas para que hoy podamos proclamar victoria en esa área de nuestra vida, para que hoy podamos creer, pero creer a través de la unción de tu esposo, el Espíritu Santo. Pídese, para ti puede ser imposible, pero el Espíritu Santo te da la gracia de creer lo imposible y proclama en tu interior esa victoria en el poder del Espíritu Santo. Que en este momento nuestras vidas y nuestro milagro quede sellado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, amados hermanos. Hoy vamos a dejar que la palabra de Dios, palabra viva y eficaz, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Hoy hemos invocado la gracia y el poder del Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo el que nos abre a una experiencia de fe. Sin la gracia del Espíritu Santo no podemos reconocer que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la Iglesia, que es madre y maestra, a través del Catecismo Católico nos habla de tres regalos que el Espíritu Santo nos quiere hacer para poder emprender este camino de conversión en nuestra vida, que es necesario para poder ser felices. No hay otra manera de ser felices sino a través de la gracia del Espíritu Santo. Hoy estamos celebrando, usted sabe qué santo estamos celebrando, que para los que nacieron en una espiritualidad carismática y que está asociado con la mansión, pues a ver quién es, eso, Santo Domingo. Y Santo Domingo Guzmán tiene una frase célebre que dice: solamente el humilde puede anunciar a Jesús. Que hoy en la entrevista que me hacían en Radio Betania, la compartí y les decía, hablando un poco de la experiencia del retiro de servidores que vamos a tener el 10 y 11, les decía, es tan importante esta frase, solamente los humildes pueden anunciar a Jesús. Y les explicaba y les decía que la palabra humildad viene del latín humus, que en castellano se refiere a polvo, fragilidad. Solamente el que se siente y se sabe frágil puede anunciar que no hay otro camino, otra verdad y otra vida. Pero esa fragilidad se reconoce a través de la acción y del poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el único que nos convence de nuestra arcilla para tener conciencia de que en manos del alfarero nos podemos dignificar. Entonces la Iglesia, que es madre y maestra, cuando habla del Espíritu Santo en el numeral 1098, dice la Iglesia: gracias al Espíritu Santo se tiende a suscitar en el corazón la fe, la conversión del corazón y la adhesión a la voluntad del Padre. Son tres regalos de parte del Espíritu Santo que nos comunica para emprender un camino de victoria en nuestra vida frente al pecado. Y lo primero que el Espíritu Santo suscita en nuestro corazón es el don de la fe. Una persona que no confía plenamente en aquel que le llama no puede pretender ser barro en sus manos. La fe está tan asociada a la palabra conversión, porque la conversión es un cambio de vida, es una decisión a querer ser pleno, a querer ser feliz. Es una decisión de apropiarte de lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 10, versículo 10, en referencia a las palabras de Jesús: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús ha venido para que tengas vida en abundancia. Jesús ha venido para que seas feliz. Jesús ha venido para que vivas en plenitud tu existencia. Pero ese vivir en plenitud tiene que nacer de un corazón humilde que reconoce su fragilidad, que reconoce su arcilla, que reconoce su pecado. Ese paso a la conversión no se va a dar si no le pedimos al Espíritu Santo que nos dé el don de la fe. Esa palabra la voy a explicar mucho más el viernes en la prédica en la mansión, pero les adelanto algo. La palabra fe viene del latín fideis, que en castellano se refiere a fidelidad. Estamos tan torcidos frente a la palabra fe, y se los decía anoche al matrimonios, que cuando escuchamos la palabra fe, por inercia la asociamos a pedir. Y la fe es más que pedir. La fe es la fidelidad en aquel que he puesto mi esperanza. Porque desde el momento en que opto por un alfarero que se llama Jesús, Él exige la fidelidad de parte mía. Porque van a llegar muchos ladrones, van a llegar muchas propuestas que van a tratar de confundirme, de apartarme de una vida victoriosa. Por eso el Evangelio de San Lucas narra ese episodio tan espectacular y grandioso en el Jordán, donde el Padre presenta al Hijo. Fíjense qué hermoso lo que narra el Evangelio de San Lucas. Dice que Jesús llegó con Juan, que era aquel último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, que daba un bautismo de arrepentimiento y conversión. Y hay un altercado entre los primos, porque Juan se niega a bautizar a Jesús, con mucha razón, porque el bautismo que él repartía era de conversión y arrepentimiento. Jesús no tenía absolutamente nada de qué convertirse, pero Jesús lo reprende y le dice: escrito está, así que échele agüita, bautíceme. Y en el momento en que Juan lo bautiza, dice Lucas, imagínese qué episodio, ni qué circo de Zule, ¿verdad? Imagínese, el cielo se abre y se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado. Y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Este es al que yo le doy toda la autoridad, todo el poder. Y hay una palabra clave que a veces se nos olvida: fuera de Él no hay nada. Fuera de Él no existe nada. Y eso nos lo dijo muy claro y con mayúscula el Padre. ¿Y por qué? Dicen los exégetas. ¿Por qué? Se preguntan los biblistas. ¿Por qué tuvo que hacer esa introducción tan espectacular y grandiosa el Padre del Hijo? Muy sencillo. Porque en tiempos de Jesús había muchos falsos que se hacían pasar por Cristos con propuestas que no edificaban el corazón del hombre. Y esos anticristos se nos siguen proponiendo hoy en la vida. Por eso la palabra fe tenemos que entenderla como desde la fidelidad en quien hemos puesto nuestra esperanza. Porque en los momentos de prueba, de tormenta, de adversidades, de enfermedades, vamos a tener muchos falsos cristos que nos van a presentar caminos, pero para desviarnos, para confundirnos, para apartarnos de esa vida victoriosa y de lo que Cristo está forjando a través de esos misterios de dolor. Entonces, el Espíritu Santo, nos dice la iglesia, lo primero que nos va a regalar es el don de la fe, el don de la fidelidad. Segundo, la conversión, esa transformación de nuestro corazón, como dice Ezequiel en el capítulo 36, de piedra a un corazón de carne y hueso, que haga la voluntad del Padre, que viva lo que el Padre le pide. Y al primero que va a beneficiar vivir la voluntad del Padre, no es al Padre, sino es al Hijo, no es al Creador, sino es a la criatura. Porque en eso está la victoria y en eso está la felicidad, en que cumplamos la voluntad del Padre. Pero no porque el Padre se quiere imponer, sino porque el Padre sabe lo que le conviene al Hijo. No es más la criatura que el Creador, es el Creador sobre la criatura, dice San Juan de la Cruz. Es el Creador sobre la criatura. Pero ahí nos encontramos con un dilema frente a la conversión. Los tres enemigos de nuestra perfecta alegría, dice San Ignacio de Loyola, son la soberbia, el orgullo y la prepotencia. Esos tres enemigos que nos apartan de una vida victoriosa. esos tres enemigos que nos apartan de la felicidad, porque no estamos dispuestos a desinflarnos. Dice San Juan de la Cruz, el pecado es así, y lo dice San Agustín, el pecado es así, hinchazón de uno mismo hasta el desprecio de Dios. Amén. Repita conmigo, el pecado es así. Pero dígalo, el pecado es así. Hinchazón de uno mismo hasta el desprecio de Dios. O sea, Dios quiere ocupar un lugar, Dios quiere saciarte, pero para eso necesitas desinflarte. Dígale a su vecino, ya desínflate. Es más, pínchalo con Espíritu Santo para que se desinfle. Ese es el problema, que no queremos vaciarnos para ser llenos. No queremos vaciarnos, por eso dice San Ignacio de Loyola, tres enemigos del alma, que yo les llamaría las tres hijas mayores del diablo: soberbia, orgullo y prepotencia. Esa es la barrera más grande para nuestra conversión. Y por último dice el catecismo, hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre. Y aquí les hago una pregunta: ¿cuál es la voluntad del Padre? Y para poder contestar esa pregunta tenemos que recurrir a San Agustín. San Agustín dice, todo el mundo fue creado, todo Dios lo crió por una sola razón: para que todo grite su grandeza, su anchura, pero sobre todo su amor. Pero dice San Agustín, quien mejor refleja esa grandeza es el hombre vivo. En Ecuador les diría que las Islas Galápagos no son nada. Las cataratas de Niágara, las cataratas de Iguazú no son nada comparado a la belleza con la que tú estás hecho. Pero esa belleza y ese concepto de belleza te lo arrancó algo que se llama pecado. Pecado, el pecado que nos destruye, el pecado que nos degrada. Por eso San Pablo lo dejó bien escrito, Romanos 6:23, el fruto del pecado es la muerte. A veces se nos olvida que el pecado nos pudre. Por eso San Juan Bosco decía, el pecado apesta. Miren, él tenía, yo no sé, no dudo, pero por lo menos si no llegó a estudiar psicología, pues fue un gran psicólogo. Porque él tenía una herramienta muy peculiar para vaciar el corazón de sus jóvenes. Cuando se iban a confesar, al final les preguntaba y les decía, ¿ya es todo? Y le decía, y él les decía, apesta. Así nomás les decía, y soltaban todos los muchachos. Y decía, ahora sí te doy la absolución. Y él olía el pecado y decía a San Juan Bosco, el pecado apesta, porque el pecado te pudre, el pecado te amarga, el pecado te esclaviza, el pecado te enferma. Entonces en el segundo libro de Macabeos, en el capítulo 7, versículo 32, es bien clara la palabra y nos dice, sepan que nosotros estamos enfermos por nuestros pecados. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Por qué estamos enfermos? Por nuestros pecados. Porque el pecado enferma. El pecado te aparta de una vida gloriosa. El pecado te aparta de una vida de bendición. Porque el pecado es contrario a la gracia que Dios te ha traído en Cristo Jesús. Entonces, uno tiene que vencer ese pecado que se traduce a soberbia, que se traduce a orgullo, para poder apropiarse de lo que el Padre nos ha ganado a través de su Hijo. Decía San Agustín, mi pecado más incurable era el no creerme pecador. Fíjate qué profundas palabras. Mi pecado más incurable era el no creerme pecador. Estaba hinchado de sí mismo y él necesitaba vaciarse para dejar que Dios lo llenara. Él necesitaba vaciarse para que Dios lo saciara, porque en realidad ir tras el pecado es una ausencia del Creador totalmente y es un tratar de llenar un vacío existencial. Si no lo entendemos desde ese punto, no nos vamos a abrir al agua viva del Espíritu Santo. Pero la gran pregunta, ¿dónde empieza ese problema en nuestra vida? El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, versículo del 11 en adelante, narra la historia de un papá que tenía dos hijos. Y conocemos esa historia como la historia del hijo pródigo. Un día, el hijo menor le pide al padre la herencia que le toca. El padre, que estaba totalmente herido, porque estamos hablando de una familia judía, hoy en la actualidad, que un hijo le pida la herencia al padre es sinónimo de decirle: papá, para mí estás muerto. Ese joven no supo lo que hacía y simplemente le dijo: papá, dame la herencia que me toca, quiero independizarme, no quiero que metas tus narices en mi vida, quiero irme, quiero apartarme, ya no quiero escucharte, no quiero escuchar tu nombre, tu voz, dame lo que me toca. Ahí es donde entra el libre albedrío. Ahí es donde entra la frase célebre de San Agustín: el Dios que te crió sin tu consentimiento no puede salvarte sin tu consentimiento. Él respeta aún tus malas decisiones, porque no es una persona que se va a imponer, no viene como un dictador a tu vida, no, viene como un padre que te quiere amar, como un padre que te quiere dar una vida victoriosa, pero Él respeta tu libre albedrío. Entonces, dice la historia de Lucas que este padre le dio con todo el dolor de su alma la herencia al hijo. El hijo tomó la decisión de irse a un país muy lejano, empezó a cantar la Macarena y a todo lo que Dios le dio a la vida. ¡Viva la vida loca! Y mientras estaba con dinero, había placeres, amigos, de repente vino una hambruna a ese país, se acabó todo, se acabó la plata y le ganó el orgullo. Cuando ya había tocado fondo, jamás pensó en regresar a la casa del padre. Fue a buscar trabajo, pero no para dignificarte, porque no para dignificarse, porque el trabajo dignifica. Ahí lo movió más el orgullo y el amor propio. Y yo me imagino que ha de haber dicho: no, volver a mi casa derrotado, a escuchar la voz de mi hermano mayor, a escuchar la voz de mi padre, no, mejor me voy a buscar un trabajito, en lo que sea. Y dice Lucas que el único trabajo que encontró fue cuidando cerdos. Estamos hablando de un judío, donde la ley de Moisés ordenaba que ese animal era un animal impuro, que no lo podía ni tocar, no podía ni tocarlo, no podía estar donde estaba. Y sin embargo, él aplasta todo. Y no solamente eso, dice Lucas que deseaba llenarse la boca con la comida de los cerdos. Aquel que era hijo del rey, príncipe en todo su linaje, se rebaja por su soberbia. Pero un día sopló el Espíritu Santo, dice el padre Raniero Cantalamesa, y dice Lucas, recapacitó, entró en sí y se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen comida, tienen ropa y tienen donde dormir? Me levantaré, volveré a la casa de mi padre y le diré: padre, ahí se vacía la arcilla, ahí reconoce, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus sirvientes. Pero el padre que lo amaba, el padre que no había perdido la esperanza, el padre que todas las tardes salía para ver si el hijo regresa, lo ve y el padre se va sobre él, lo besa, y antes de que el hijo hable, el padre organiza una fiesta, porque el hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Y dentro de este pasaje de San Lucas nos vamos a encontrar 6 pasos negativos por los cuales hemos perdido nuestro linaje y nos hemos dejado atrapar por el pecado, pero 5 pasos que nos van a dignificar. ¿Cuál es el primer paso negativo? La autosuficiencia. Esa es la puerta que te degrada como hijo de Dios. Cuando te sientes más que el Creador, cuando te sientes autosuficiente frente al que te da la vida. Ese fue el gran error de este jovencito: sentirse autosuficiente. Decirle al padre: no te necesito, Hoy voy a tomar mis propias decisiones sin tomar en cuenta tu experiencia, tu madurez. Hoy soy autosuficiente, que se traduce a ir contra la voluntad del Padre. Dice Santa Teresa de Ávila que el demonio se convirtió en demonio por su autosuficiencia. Dios no crió al demonio, Dios crió un arcángel que se llamaba Luzbel, se traduce a luz bella. Pero llegó un momento en que se hinchó tanto de su belleza que se sintió autosuficiente y quiso ser no como Dios, sino más que Dios. Y se repite la historia en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 9. Se escucha la voz del Padre que dice: Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Y dónde estaba el Adán? ¿Y por qué estaba escondido? Porque había desobedecido. Había desobedecido. Esa es la primera actitud cuando rompemos las reglas. Si no, ve a un niño, a un chiquillo, véalo. Hace una travesura, escucha la voz del papá, de la mamá, que llega en el carro. ¿Qué es lo primero que hace? Esconderse. Por inercia lo hacemos. Ya venimos marcados con esa actitud de soberbia. Pero el padre, que no quiere la condenación, se acerca y le dice a Adán: no, nada, tres veces, aquí estoy. ¿Pero qué haces ahí, Adán? Y la pregunta era tan sencilla que la respuesta tendría que haber sido más sencilla. Y más que palabras, lo que exigía el Señor en ese momento eran actitudes. Entonces se acerca y le dice a Adán: ¿qué haces ahí? Estamos desnudos. Y papá Dios le pregunta: ¿pero por qué? ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí? Una semana antes, cuando Adán vio a la Eva, que era de Bolivia, y fue el suspiro más bello que un hombre ha podido darle a una mujer. ¿Saben qué dijo Adán? Esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Diríamos los mexicanos: qué chulada de vieja. Pero una semana después, cuando le pregunta qué pasó a Adán, le dice: esa vieja que me diste, que yo ni te pedí, fue la que me dio la manzana. Entonces Dios dice: bueno, este no entendió que sí, estuvo la tentación, pero tú tenías el libre albedrío para haberla rechazado. Entonces se acerca a la Eva pensando y le dice: Eva, ¿qué pasó? No, pues ya aprendí de mi esposo, fue la serpiente. Y por eso dice Sor Faustina: la voluntad y la misericordia están tan unidos que la voluntad, para abrir la misericordia de él, de nuestro Dios, es el conocimiento del pecado, es el reconocimiento del pecado. La misericordia tiene una llave que se activa cuando nosotros somos capaces de reconocer nuestra fragilidad. Lo contrario a eso es la soberbia. Dios ahí no pudo hacer. Dios quería salvar a Adán y a Eva, y Dios deseaba que todo lo que había creado todavía fuera gobernado, vivieran en el paraíso. Pero Dios no podía ir más allá del libre albedrío de cada uno de ellos, y son desterrados por no aceptar su fragilidad, por no aceptar su fragilidad. Y esa misma autosuficiencia es la que tú y yo traemos dentro de nuestro corazón. Y tomamos la actitud de decirle: no te necesito. Ese es el primer gran mal paso que damos: sentirnos autosuficientes frente a Dios. Segundo, fíjate lo que dice el Evangelio de San Lucas, que tomó la herencia del Padre y se fue a un país lejano. Eso se traduce en aislamiento. Ese es el segundo paso: aislamiento. Se apartó. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando caemos en la desobediencia, cuando caemos en esa autosuficiencia: aislarnos. Y como fruto del aislamiento viene el tercero, que es donde de plano la embarra, que es una vida de libertinaje. Claro, cuando tú te apartas de la comunidad, cuando te apartas de la iglesia, cuando te apartas de Cristo, dejas de escuchar la verdad y empieza la confusión. Y ahí es donde empieza el libertinaje. Y empiezas a cantar, viva la vida loca, ¿verdad? Viva la Macarena, darle hasta que el cuerpo aguante o hasta que te decida. Y empieza la vida loca. Pues este empezó la vida loca. Empezó fiesta tras fiesta, pachanga tras pachanga, party tras party, todo lo que ustedes quieran. Hasta que tocó fondo. Y en ese tocar fondo se queda sin nada, pero cae en el orgullo. Porque era el momento de volver a la casa del Padre. Era el momento de no degradarse más. Pero el orgullo, más que dignificarse, por eso les decía ahorita, el trabajo dignifica, pero en el caso de él, no fue ir a buscar trabajo para dignificarse, sino era el orgullo de no querer regresar derrotado a la casa del Padre. Entonces, primer paso, autosuficiencia. Segundo paso, aislamiento. Tercer paso, libertinaje. Cuarto paso, el orgullo. Quinto paso, el orgullo lo lleva a la esclavitud, porque termina cuidando cerdos. Y muchas veces nosotros, con tal de hacer nuestra santa voluntad, hemos hecho cosas tan graves que nos degradan. Por eso cuando nos hablan de Cristo, no nos entra aquí desde un aspecto humano que sea tan sencillo ser feliz. Hace un momento yo estaba en la Eucaristía y escuchaba la homilía del Padre y decía el Padre: fuimos creados para ser felices, fuimos creados para vivir en la libertad. Y créanme, hermanos, que Dios, cuando pensó en ti y en mí, Dios pensó en una persona feliz. Dios pensó en una persona feliz. Dios no pensó en un joven frustrado. Dios no pensó en una mujer frustrada, en un varón frustrado, en una esposa frustrada, en un esposo frustrado. No, Dios pensó en grande para ti. Dios pensó en ti con amor eterno. Pero Dios respeta tu libre albedrío. San Agustín, el Dios que te crió sin tu consentimiento no puede salvarte sin tu consentimiento. Un ejemplo. A veces yo me encuentro a esposas, y yo les compartí anoche, que me encuentro a esposas donde el esposo es el que más entrado está en la iglesia y la esposa todavía sigue de tibia. Y digo en mi corazón: no sabe lo que está sembrando esa mujer. Cuando es al revés, lo típico es que la esposa es la que esté metida en la iglesia y el esposo no quiera. Y de repente uno se encuentra con esposas, viva la vida loca, light. El esposo cucaracha de sacristía, la esposa en su rollo. Y el esposo clamando que la esposa le acompañe, que caminen juntos, que salgan de las adversidades juntos. Ah, pero el día que despierte el león en el esposo, esa esposa va a llorar. Pero ¿por qué nos gusta la mala vida? ¿Por qué nos gusta la mala vida? ¿Por qué no nos abrimos a la gracia cuando estamos en ese momento? No, queremos ser esclavos. Y este se convierte en un esclavo. Y el sexto paso es la pérdida de su dignidad, que es cuando dice Lucas que quería llenarse la panza con la comida de los cerdos. Yo no sé aquí, pero en México, en el Ecuador, los criaderos de cerdo es lo más puerco. Eso apesta a 3 kilómetros. Es hediondo. No sé aquí en Bolivia si les den otra cosa, pero allá apesta 3 kilómetros. Dice: bueno, eso es tremendo. Imagínate, o sea, visualiza a ese joven queriéndose tragar la comida de los cerdos cuando él era hijo del rey, príncipe. Ahora tradúcelo a la vida espiritual. Cuando tú y yo hemos salido de la casa del Padre y queremos tragarnos lo que el mundo nos propone. Estamos ante una sociedad, hermanos, que nos ha vendido la felicidad tan cara, y por eso les decía hace un momento, se nos dificulta tanto cuando nos dicen que la felicidad es Jesús. ¿Por qué hemos hecho tantas cosas en nuestra vida que nos han degradado, que no podemos comprender y entender que la felicidad sea Jesús? Que ser felices no es complicado. La complicación de nuestra vida empieza cuando le damos la espalda a Dios. Mientras estamos sometidos a Él, nuestra vida no es complicada, porque Él te sostiene a través de sus promesas. Hay una frase de San Felipe Neri que yo usualmente la uso mucho en Cuaresma, en las predicaciones y en Semana Santa más, porque me encanta y encierra esto que les estoy diciendo, y lo van a entender mucho mejor. San Felipe Neri: el hombre es el propio carpintero de sus cruces. Qué chulada, ¿verdad? Ya si no entiendes, de plano, mijito. O sea, el hombre es el propio carpintero de sus cruces. Dígale a su vecino: sufres porque quieres. Dígale, no se me quede viendo a mí. Dígale al vecino que le urge por la cara que trae. Dígale: sufres porque quieres. Es que, repito, esa frase de San Felipe encierra nuestro libre albedrío. El hombre es el carpintero de sus propias cruces. O sea, sufres porque quieres. Te complica la existencia porque quieres. Vives estresado porque quieres. Vives angustiado porque quieres. Simplemente porque quieres. Porque no eres capaz de desinflarte, de vaciarte para que Dios te llene. Dejamos que el pecado nos estrese, dejamos que el pecado nos esclavice, dejamos que el pecado nos amargue. Cuando es algo de lo que nos tenemos que vaciar, tenemos que vaciarnos de esa miseria para que Él pueda llenarnos. Ahí juega un papel sumamente importante la acción y el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque por sí solos no lo vamos a entender. Por eso el padre Raniero, el predicador de la Casa Pontificia, un gran carismático, dice, haciendo una predicación sobre este texto, dice: ese momento que Lucas marca, que a mí me encanta, ese momento dice: al fin se puso a pensar. Al fin, o sea, como diciendo, Lucas, o sea, ya, pues ya era hora. Ah, me encanta, como dice, al fin se puso a pensar. Y dice el padre Raniero Canta la Mesa: ese al fin no fue solamente una acción humana, sino fue la gracia del Espíritu Santo, que lo ilumina y le hace reconocer el error en el que está. Entonces, el primer paso, vamos a los 5 positivos. Primer paso, dígale a su vecino: reflexionar. Ahora, ahí hay un problema, ¿eh? Porque muchos se gradúan de grandes filósofos porque se la llevan nomás reflexionando. Viven de turismáticos, de retiro en retiro, y no cambian su vida. Y dicen: sí, uy, sí es verdad lo que nos dijo el hermano Omar, pero el próximo mes vas a decir lo mismo. Que venga otro predicador. O sea, ya deja de pensar. Pasemos al segundo paso. Yo creo que todos ustedes, ese al fin, ese primer paso de reflexionar, se tiene que pasar al segundo del que él tuvo. Porque él se puso a reflexionar. ¿Y cuál fue la reflexión de él? El reconocimiento. Dijo: me levantaré, volveré a mi padre, le pediré perdón. O sea, reconozco que estoy abajo. Reconozco que estoy tocando fondo. Pero él no se quedó en una promesa. Segundo paso, qué bello, la gran decisión. Dígale a su vecino: segundo paso, la gran decisión. ¿Y qué es la gran decisión? Dígaselo primero en inglés: action. Acción. 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 Por eso les decía que en la primera nos podemos graduar de filósofos. Pensando. Viene otro predicador pensando. Ya te damos el título de filósofo. O sea, no te quedes en el primer paso. Este joven no se quedó en el primer paso. Este joven dio el gran paso, la acción, la gran decisión de ser transformado y de cambiar. Ahí entra el Espíritu Santo y mire lo que dice la iglesia en el numeral 1848. La conversión exige el reconocimiento del pecado. Vea esta parte, me apasiona. La conversión exige el reconocimiento del pecado, y este siendo una verificación de la acción del Espíritu de la verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la gracia y el amor de Dios. O sea, el Espíritu Santo hace dos funciones: te lleva a reconocer el pecado, pero te da la solución de tu pecado. Amén. Porque la solución se llama Jesús. ¿Y quién te presenta a Jesús? El Espíritu Santo. Entonces, fíjate lo que dice el catecismo, repito, numeral 1848. La conversión exige el reconocimiento del pecado. O sea, no podemos hablar de conversión si no hay un cambio decidido de vida. O sea, esto no es un juego. No podemos caminar entre sombras. No podemos caminar entre máscaras y apariencias. No podemos convertir esta comunidad en un club. No. Aquí se tiene que vivir de acuerdo al que nos convoca. Y creo que al que los convoca a ustedes se llama Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre, y que nos ha dado la gracia del Espíritu Santo para ser imitadores de Él, para ser auténticos discípulos de Él hacia una conversión diaria. Pero ahí no termina la frase, dice: recibid el Espíritu Santo. Así pues, en este convencer en lo referente al pecado, descubrimos una doble gracia: el don de la verdad de conciencia y el don de la certeza de la redención. ¿Qué significa la palabra redención? Ser salvado, repuesto, levantado, dignificado. O sea, el Espíritu Santo te da conciencia de pecado, pero también te da conciencia de que Dios no quiere que condenes. Dios no quiere, no busca a través de Jesús tu condenación, sino busca tu redención. Que te dignifiques, que te levantes. Entonces, esa acción del Espíritu Santo conlleva, ese poder del Espíritu Santo conlleva una acción: el ir, ponernos en el camino hacia nuestra propia libertad. Entonces, este jovencito toma la decisión, va, y el padre lo espera. Y ahí entramos en el tercer paso. Fíjate qué emocionante. El padre todas las tardes salía para ver si el hijo regresaba. De repente el padre como que ve una silueta del hijo, empieza a acercarse y se da cuenta que es el hijo. El padre corre, lo abraza, lo llena de besos, no lo deja ni hablar. No está escrito, pero podemos pensar que le pasó por la mente a aquel joven omitir el tercer paso. ¿Para qué me humillo? ¿Para qué le pido perdón? Si ya me perdonó, me abrazó, me besó, hasta una fiesta me va a hacer. Pero él dijo: no, me tengo que redimir y dignificar. Confieso mi pecado. Y el tercer paso es la confesión. Para nosotros los católicos, la confesión sacramental, porque no basta llorar, patear, gritar y decir perdóname, cuando tenemos un sacramento que dice el Concilio Vaticano II: libera, sana y transforma. Amén. Es más eficaz que cualquier terapia de cualquier psicólogo. Ese es el gran problema de nosotros los católicos. Yo les decía anoche: miren, vayan a un consultorio de psicología, de psiquiatría, pónganse afuera con un cuaderno, aunque esté aquí mi colega, y pónganse allá y pregúntele a cada uno: ¿de qué religión? 99.99, los locos son católicos. ¿Sí? Háganlo. Pero ¿sabe por qué los católicos se han vuelto cucu? Porque ya no se confiesan. Hace 25 años los centros de psicología y psiquiatría más bellos y además gratis era el confesionario. Era el confesionario, hermano. Hoy, miren, cada año me toca ir, hoy en noviembre voy a Honduras, el año pasado fue en Guatemala, a la conferencia centroamericana de psicólogos y psiquiatras. Yo les digo que son masoquistas, porque a mí me invitan, aunque yo soy psicólogo clínico familiar, pero yo les doy duro. Y el año pasado estuvo el presidente de la Asociación de Médicos Terapéuticos de Estados Unidos, y a mí me impactó el estudio que nos presentó y decía: el 80% de las enfermedades físicas son enfermedades psicosomáticas, relacionadas con la falta de paz, de reconciliación, de todo lo que usted pueda llamar. En nuestro caso católico sería de perdón, de liberación, de Dios. Entonces el pecado enferma, el pecado mata. Por eso cuando llega la gente allá en Ecuador al consultorio, yo lo primero como católico es invocar al Espíritu, segundo paso preguntarle cuándo fue la última vez que se confesó. Porque la gente llega así, miren, así llega la gente: hermano Omar, ayúdeme, hermano. Y a veces yo veo a la gente y le digo: ¿cuánto fue la última vez que te confesaste? Hace 7 años. Ay, yo me hago un ladito, no me vaya a pasar algo. Y la gente a veces se ríe, porque yo sí les pregunto a mis pacientes, le digo: ¿y no te has muerto? Es que el pecado mata. Y miren, cada jueves y viernes, mientras no salga de viaje, pero jueves de cajón, que son los días que siempre estoy en Ecuador, miércoles y jueves, invito a un sacerdote, porque yo no cobro en mis consultas, pero tengo un requisito como psicólogo católico: que la gente venga confesada. Y ahí siempre hay un sacerdote. Y miren, me han tocado pacientes que van y se confiesan, y a las 2 horas, 3 horas que les vuelvo a dar turno, llegan y me dicen: gracias, hermano Omar, porque no necesitaban un psiquiatra, un psicólogo, lo que necesitaban era vaciar el corazón de toda esa porquería que traían por dentro. Hay gente que no puede dormir porque su conciencia no está tranquila, pero se confiesan, reciben en persona a Cristo y la absolución, y duermen como bebés, porque todo está aquí. Aquí hay mucha porquería que nos está matando y nos está destruyendo. Entonces este muchacho dice: no, dice, ya mi papá me abrazó, me besó, pero yo le pido perdón para dignificarme y liberarme. Y el tercer paso es sacramento de la confesión. Amén. ¿Cuál es el tercer paso? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el segundo paso? La gran decisión. Tercero, confesión. Cuarto, conversión. ¿Cuál es el cuarto paso? Conversión. O sea, no se vuelve a escuchar en otro pasaje que el joven al mes volvió a pedir la otra parte de la herencia y dale, vuelve a la hilacha. No, hubo un cambio de vida, aprendió dónde estaba la felicidad. Entonces el cuarto paso es conversión. Y el quinto, que es el más bello, y ahí te voy a pedir que me acompañes porque esto se pone bueno. 3 elementos fundamentales que lo dignifican. Primero, el vestido. El vestido representa la vida nueva. Le pone un vestido nuevo. Lo dignifica. Lo sana, lo libera, le dice: jamás el pecado será más grande que tu título de hijo de Dios. Miren, yo les contaba anoche, y ya creo que no están grabando, y que no me graben esto porque es más, como más íntimo, solamente se los comparto a los que me caen bien.